Gabriel.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todos. Aquí estamos comenzando el sábado por este medio. Son todos
buenas
bienvenidos.
Noches.
Buenas noches, Bucaramanga, presente.
Buenas noches, ¿cómo están todos?
Hola, Beatricita, buenas noches. ¿Cómo están todos? Saludos a todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo. Un abrazo desde Florida Blanca, Santander.
Buenas noches. Victor, can you hear me? This is Michael.
Bien por esa energía, Carlos, bien por esa energía.
Como siempre, mijo, la energía al con el favor del Altísimo.
Hola, gente. ¿Alguien me oye por ahí?
Hola, tío, todos lo oímos. Buenas noches.
Oh, noches. Son oscuras las noches por allá, por acá están claritas, el sol no se ha puesto todavía.
Acá sí ya está empezando a oscurecer, pero después de la noche.
Por acá lo que pasa es que el sol no se pone hasta dentro de 2 horas más.
Ah, qué bien.
Este terreno, qué territorio tejano.
Buena teja.
Pues estamos tratando de conectar aquí, probando un micrófono, porque estoy usando la computadora que me traje, la portátil.
Oye, muy bien.
Ah, Beatriz, ¿está ahí?
Sí, sí, tío Pablo.
Buenas noches, por aquí en Anietado, en Texas.
Oh, qué rico.
Qué bien, qué bien.
Qué bueno.
Y qué bueno que nos oímos, entonces a lo mejor dentro de un ratitín comenzamos a comentar y a preguntar, porque estamos probando este micrófono y veo que funciona.
Muy bien, funciona, muy bien.
Estupendo.
Entonces dentro de un ratito vuelvo y llamo a todos.
Perfecto, Juan, ok. Holísima, ya ahora sí estoy conectado. Me veo conectado.
¿Listo?
Veo a Don Fanor, a Johanna Ashlen, a Gabriel Olivares, a Víctor Díaz, Beatriz, Juan Núñez. ¿Quién más? Don Miguel Molina entró, parece. Hola, Don Miguel.
Don Miguel todavía está en gris, Don Pablo. Todavía no se ha conectado.
Tío, ¿me escucha?
Perfectamente oigo.
Hablas con el mundo, aquí en Bucaramanga.
Y acá a la mitad lo que queda de mí.
Ah, excelente, con ese pedacito basta y es suficiente.
Por lo menos, ahí vamos. Por acá visitando territorio ya conocido en Texas.
Oh.
Con los nietos, sí, gozándome acá con ellos y me traje la puker, la portátil.
Sí,
y la tengo aquí ya conectada y estamos ahí por las artimañas allá del técnico experto Don Gabriel, que nos conectó y nos enchufó. Aquí estamos enchufados.
Genial, ya, genial.
Y hasta estoy hablando por un micrófono conectado acá, ¿eh? Estamos ricos.
Estamos ricos.
Se oye perfectamente bien.
Qué bien, para yo irla a ver si alguna vez tomo vacaciones, aunque sea un día. Oigo lo que ustedes tengan que decir.
Bueno, 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 ahí estamos. Qué bien, tío.
Se oye perfecto, tío. Se oye muy bien.
Qué bonito eso. Sí. Y en Puertorro. Víctor de Puertorro, ¿oyes?
Por ahí escucho a Fanor. Por ahí escucho a Fanor.
Sí, oigo a Fanor.
Sí, por acá está todo muy bien, tío. Excelente el sonido.
Estupendo esto.
Se escucha bien por acá, se nos sale.
Ah, eso por allá, Humber, qué bueno. Víctor está en la pantalla, pero no veo, no sé si está oyendo.
No sé.
Ah, pero estamos conectados, o bueno, estamos en la juerga. Oh, Humber, veo un mensaje eléctrico, tienes ahí, Humberto, en el icono tuyo.
Ese
es Beatriz. Sí.
Ah. Esa casita tan bonita que sale, la foto esa.
Pues, ya tienen una foto por allá de una casa que yo construí en Texas cuando vivía por acá.
¡Uy, qué linda!
Eso fue acá en Texas, en el 72 me enviaron a Pasadena y la vendí. y me regresé luego de Colombia, de Pasadena a Puerto Rico, y de Puerto Rico a Colombia, de Colombia regreso a Puerto Rico, y ya de Puerto Rico me llego por acá y me veo. Pasé hace par de años que vine por aquí, paseamos por la casita en el área de Texas y la habían remodelado y está linda la casita, la mantienen en brillo bueno y más. Y a Arlene le tomó una foto y la estoy usando por ahí con ahí.
Qué bonita.
¿Cómo le llueve por ahí, desde arriba y desde abajo, a unos y a otros?
Por aquí en Bogotá han hecho como unos 2-3 días bonitos, pero una brisa, pero fuerte. Una brisa fuerte, fuerte.
Si no hay lluvia, hay viento.
Viento, viento fuerte.
Pero no tormentoso.
No.
¿Y qué preguntas tenemos para hoy?
No, salió en la noticia que Jesucristo era casado, porque la Biblia lo dice, que su esposo
Beatriz, por favor, péguese un poquito más del micrófono, que no, casi no se escuchó lo que usted preguntaba.
Así fue, apenas yo oí algo, nada, prácticamente.
Que salió en una noticia.
Ahí, ahora se oye bien.
Ahora sí te oigo.
Porque la escritura...
Se fue el micrófono, Beatriz, otra vez. ¿Qué es? ¿Que se distancia del mismo o...?
Pegadita.
Ah, está pegadita, pero no hay algo que se, como que el volumen se baja y vuelve a subir.
Se nos fue Beatriz, ¿qué pasó?
La perrita le desenchufó la maquinita.
No me oyeron nada de lo que dije, que en la
salió. Se te va Beatriz, se te va el micrófono.
¿Qué dice don Gillo? ¿Cuál será el problema que pueda haber ahí en el área de Bogotá que el viento le lleva el micrófono a Beatriz?
No, no, señor, por acá yo escucho perfectamente, no sé si me oyen bien.
Perfecto, te oigo.
Pero... Perfecto, perfecto.
Gillo, ¿notaste a Beatriz que la voz se bajaba bien mínima y luego subía de momento y volvía rápidamente bajaba?
Sí, señor, yo creo que es un problema ya del...
En su máquina, sí.
Yo creo que está ahí
el micrófono. Todo el volumen, ya... ¿me escuchan?
Ahora sí. Decir algo, Beatriz, a ver qué se oye.
Ah, pero sí se me está yendo cada rato, se me está cayendo la llamada.
Oh, también. Se bajó el volumen de Beatriz.
Se está cayendo la llamada muy seguido.
Gillo me va a tener que ayudar un día de esto.
Con mucho gusto, Beatrizita, lo que necesites.
Por ahí veo, por ahí está conectado Harris. Harris en Bogotá, saludos. Familia Ordóñez. ¿Dónde están los pastuzos que no los veo?
¿Están por ahí?
Ah, qué bueno. Por ahí escribió, por ahí está conectado Harris. Harris, oiga.
¿Puedo preguntar algo?
¿Y cómo entraron? ¿Entraron por el mío o algún otro?
El tío.
Olquita Sara, mi amor.
Beatriz, ¿me escuchas?
Sí, yo escucho bien.
Sí, no sé qué problema haya en tu aparato allá, porque... Porque te escucho bien y de pronto se va, se te va la voz, se te corre como el micrófono, no sé qué pasa.
Los duendes locombianos.
¿Escuchan a Juan Pablo?
No escucho a Juan Pablo. ¿Está contigo Juan Pablo, el Gillo?
Está conectado con mi Skype desde la casa de enfrente.
Ah, ya. Pero sí, vi que estaba conectado Harris, pero a Pablo no.
¿Edmundito, escuchas a Juancho?
No lo escucho ya.
Juan, ¿escuchas? Juan.
Sí, un poquito bajo,
pues,
a ver.
Un poquito bajo.
Ajá. Bolivarlandia no aparece. Venezuela está durmiendo. ¿Un berro, algún perrito ladrando por ahí?
Sí, eso no es un vecino. Le iba a preguntar algo.
Por ahí.
Yo lo quito ahora. Le iba a preguntar algo, pero eso es lo que se habló el sábado de Israel como representante de todas las tribus. ¿Ellos estarán conscientes de que Jerusalén va a ser invadida? Que no se escucha nada, pero lo único que se me viene a la mente es que, teniendo en mente que ellos no quieren que Irán se pues, genere su, haga sus armas nucleares, ¿será que ellos temen de que eso le pueda pasar pensando en esa escritura de Zacarías?
¿Alguien quiere comentar sobre ese planteamiento de Humberto? Gabo, Fanor.
Humberto.
Ah, entró a Rómulo por ahí. Doña Angelita, ya Humberto. Llegaron.
Hola.
Está conectada mi esposa.
Hola, ¿qué tal? Estamos conectados desde Bogotá.
Ya.
Yes. Hasta para acá está bien, escucho bien.
Ah. Fanor quería que repitieras otra vez el planteamiento que comentaste de Israel. O sea, que el sábado pasado habíamos hablado respecto de que la nación...
No se le escuchó, señor González, acá, ¿sabe?
Disculpen que estamos probando, vamos a desconectar otra vez para volvernos a llamar porque don Pablo está fuera del chat. ¿Me escuchan?
Te escucho, Juan.
Okay, entonces, escuché, Juan, acá también.
Voy a cerrar de nuevo y luego les llamo, ya mismo.
Listo, Juan, ok.
Un saludo muy especial, mi Fanitor. Feliz sábado.
Aló, buenas noches a todos los hermanos internacional. Aló, aló, ¿me oyen?
Te escucho entrecortado.
Ah, ok. Sí, te oí, Fanor, un poquito así intercortado también. Parece que la condición atmosférica como que no está buena. De repente Juan va a tener que volver a iniciar la llamada. ¿Oíste, Juan?
Rómulo.
Ajá.
Me parece que sería bueno que el que no vaya a comentar, que cierre el micrófono y a la hora de comentar, escriben por ahí en el chat, aquí escribiendo. Deseo comentar tal cosa, pues se le da cabida.
Okay. Claro, aquí te doy entrecortado todo, ¿no? De repente reiniciar la llamada, no sé.
Aquí te escucho bien clarito, ¿no?
Acá escuchamos entrecortado.
Sí, Juan, te oyen. ¿Aló? ¿Cómo se oye ahora?
Se va.
Yo escuché bien, pero se vuelve a escuchar entrecortado después.
Y si algo pasa ahí que se está escuchando entrecortado, vamos a hacer aquí un poquito de tiempo ahí hasta que se sincronice.
No, se escucha entrecortado.
Hola, Juan.
Noches buenas.
Buenas noches.
¿Qué oigo por ahí? Buenas noches. Creo todos tenemos el micrófono abierto.
Se le escucha entrecortado, tío. Viene al principio, pero después se pierde la llamada, se pierde la voz.
¿Y ahora qué tal?
Bien, bien.
Ahí bien.
Esperemos que se mantenga así. Hay problemas aparentemente en las ondas de los Andes.
Listo.
Y las ondas tejanas también, quién sabe, los duendes que están por ahí siempre en todo lugar.
Sí, seguro, tío, así es.
¿Estamos todos en sintonía?
Sí, señor. Listo.
¿Y qué dice Gabo? ¿Qué me dice Gabriel? ¿Me escribe? No. ¿Le estamos o no le estamos? ¿Nos oímos?
Sí, todo lo escuchamos, tío Pablo.
Ok, bueno. Estaba hablando yo hace un momento atrás, más o menos comentando sobre el comentario de Humberto, algo que el sábado pasado se mencionó, de que el estado actual de Israel, allá en el Oriente Medio, lo que bien sabemos es la tribu de Judá, los judíos, el pueblo judío. que está allí unido a Benjamín, claro, esa del terreno de Judá, bíblicamente hablando. Que ese pueblo de Israel, como se conoce hoy, si buscamos bien en la Biblia, encontramos que fácilmente puede ser el remanente que hablan los profetas y que Pablo menciona también en sus escritos, en el libro de Romanos, de que quedaba un remanente. El Eterno se divorció, se separó, se apartó de Israel, pero él se quedó con un remanente. Y hay varios conceptos bíblicos que debemos tener en mente para confirmar que esto es así. ¿Alguien tiene duda o algún comentario adicional sobre lo que ya se ha mencionado respecto de la representación del actual Israel como la Israel de las 12 tribus ante el Creador Supremo, sabiendo nosotros las otras tribus que están dispersas por el mundo y cuáles son y quiénes son? El Eterno sabe cuáles son, obviamente, pero como representante suyo ante él, el pueblo de Israel, pues deja a los judíos, a lo que llamamos la tribu de Judá, el pueblo Israel de hoy, o el israelí de hoy, así nombrado en el Medio Oriente. Pero para el Eterno y para nosotros sabemos que la Israel del Eterno son los descendientes de Abraham, donde quiera que estos se encuentren, y quienes ellos sean, y donde quiera que estén. ¿Alguien comenta, alguien pregunta, tiene dudas o algo más? Soy todo oídos.
Pues con relación a lo que yo había mencionado, por ejemplo, cuando se habla que Dios va a reunir a todas las naciones y acá en Zacarías, y que va a ir a encontrar en Jerusalén, tal vez por eso es que todavía, bueno, entiendo que esa es la razón por la cual Jerusalén no ha sido invadida todavía, aunque posiblemente esté teniendo, sobre todo con Irán, porque mire que se ha hablado de que Irán no se arme, y ahora con un nuevo gobernante allá, posiblemente es un ser diferente, pero la idea es la misma de destruir a Jerusalén. La pregunta es que acá en el otro capítulo antes que dice que Jerusalén va a ser una copa que hará temblar a todos los pueblos. ¿Cómo se puede explicar eso mejor? Esa escritura está última de Zacarías 12.
O sea, la espada contra los pueblos, o como dice Zacarías, ahí creo que Jeremías también habla de ellos. La tribu de Judá en sí, no tan solamente Jerusalén. Jerusalén como tal, sí.
Bueno, exacto, sí.
Pero Jerusalén como la capital, hablar de Jerusalén hoy es hablar del pueblo israelí, obviamente. Y hablar del pueblo israelí prácticamente es hablar de Jerusalén. De hecho, estaban mirando noticias por ahí donde hay en Israel ya creo que son 7 millones de habitantes de judíos que han emigrado para allá y siguen emigrando constantemente en los últimos meses, años y meses. Pero en el área de Tel Aviv y Jerusalén, que son las metrópolis más pobladas del país, allá creo que cerca de un 70% de esa población vive allá en esas comarcas de Tel Aviv, Jerusalén. Es como decir en Bogotá, la sabana de Bogotá, o como decir en Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, allá en California, que hay una cantidad de pueblos, pero que están unidos por calles. Esta calle acá pertenece a un pueblo, en la próxima calle al otro lado es otro pueblo, y así. Así está Tel Aviv y Jerusalén, tengo entendido. Bueno, otra vez, lo que tenemos que buscarle los elementos proféticos de unos y otros de los profetas, tanto los mayores como los menores, los primeros como los últimos. Y lo que habla la profecía respecto del futuro de Jerusalén, que Jerusalén será saqueada ciertamente y será destruida, y hoy en día vemos que todas las naciones del mundo están en contra del pueblo de Israel. Pero en combinación con la enemistad hacia el pueblo de Israel también está la enemistad contra Estados Unidos e Inglaterra. En el texto de esta, la mirada al pasado, al presente y al futuro, se explica con bastante detalle el por qué. Simplemente, históricamente, Estados Unidos e Inglaterra han ayudado económica y militar y políticamente a Estados Unidos, o sea, a Israel, lo han respaldado, la actual nación de Israel. Y sabemos que en el año 17 fue que el ministro de Exteriores de Inglaterra, pues, presentó el proyecto de la fundación de un nuevo Estado para los judíos en el área de Palestina, que tuvo lugar, se cumplió todo en el año 1948, se fundó la nación, y desde entonces, desde el primer día que se formó la nación, ha estado en guerra contra los palestinos. Todo eso está explicado bien claramente en el texto, es una mirada al presente, al pasado y al futuro. O sea, no tal vez digo claramente, sino con bastantes detalles que nos dan alguna claridad. Claro, hay otras profecías que no se mencionan allí, que abundan y concuerdan con el concepto de que sí, la actual Jerusalén y Jerusalén y la tribu de Judá serán reducidas a nada, pero eso ya es al final, cuando ya al momento final que Cristo va para venir a rescatar a ese pueblo que está en gran tribulación. Está en los días finales de la gran tribulación, cuando esa invasión venga, que quién sabe, puede ser dentro de meses, años, par de dos, tres años más, quién sabe. El año que en 2014, ahora, en los próximos años, la situación va a ser crítica. Todo está ahora más bien las piezas acomodándose, y tal vez el rompecabezas se pueda dilucidar con mayor claridad este próximo año 14. Y quién sabe, por ahí están algunos expertos y analistas que dicen que el 2018 ya es el tiempo final, sumándole 15 años al año 2000, al año 1997, se le suman 15 años, nos llevaban creo que al 2012, pero otros le están sumando los 15 años de Sedequías a otra fecha. Ah, cantidad de fechas por ahí que lo que tenemos que hacer es estar pendiente más o menos a los acontecimientos del momento y ver los detalles, porque vamos a entender, sin duda, cuándo va a suceder lo que ha de suceder de gran envergadura en este mundo, porque el profeta Amós lo dice claramente, el Eterno no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos. Y se suceden los profetas. ¿Quiénes son los profetas de Dios hoy? Eso es otro tema para en otra ocasión comentarlo. Pero que el Eterno no hará nada sin que anuncie. Y Él está anunciando de muchas maneras. Primero, por el castigo que está enviando como corrección, advertencia a los pueblos, y no solo a la Israel de hoy, sino a los descendientes de Abraham también, las naciones primer potencia del mundo como Estados Unidos y la de gran influencia como todavía Inglaterra tiene por el mundo. Humberto comentaba de lo comentado el sábado pasado, donde si el pueblo judío está enterado de lo que está profetizado, le va a sobrevenir a ellos para el fin de los días. Bueno, no todos los judíos, porque no todos los judíos creen mucho de la Biblia que ellos mismos profesan tener, aún escritos en el Antiguo Testamento, y mucho menos en el Nuevo Testamento. Pero sí hay muchos judíos que hoy se están organizando más con el nombre de judíos mesiánicos. Ellos entienden, muchos rabinos eso entienden bastante bien. Que no hablen mucho de ese concepto es otra cosa. Pero el que habla ahí de la profecía de Isaías 9:10, este rabino sí entiende que el Israel que está hablando Isaías es Estados Unidos y Gran Bretaña. No lo dice, pero se entiende implícitamente en el video que hemos visto por ahí, y si alguien tradujo bastante del video eso en español, me imagino que los que no tienen inglés lo tienen en español también. Es interesante esa profecía de Isaías 9:10, que este rabino la comenta en el contexto de Inglaterra y Estados Unidos, y claro, la Israel de hoy también, el pueblo israelí. Esto me dice a mí que ese rabino en particular sí entiende las profecías del fin de Judá, cómo será la cosa, porque él está hablando precisamente eso, que las naciones están en contra de Judá, o sea, la Israel de hoy, el de ahí llama la Judá. Si él me hace distinción entre Judá y el Israel de Isaías 9:10, implícitamente yo entiendo que él sí entiende el concepto profético de Zacarías y de otro profeta más, Amós o él, que le sucederá a la Judá de hoy, a la ciudad de Jerusalén. Y es doloroso, es una profecía que está muy claramente repetida, con unos detalles que en verdad paran los pelos, por no decir más. El libro de Lamentaciones de Jeremías. Eso es profético, que va a suceder en el tiempo del fin a estos descendientes de Abraham, porque es ya el último castigo que el Eterno va a enviar, porque como ellos no prestan atención a todo lo que está pasando en esos pueblos, los cataclismos naturales que están en Estados Unidos. ¿Y cuál es el
cataclismo más grande que ha azotado a Estados Unidos en los últimos años? ¿Alguien tiene una idea? Soy oídos.
Esa gran tormenta que azotó a Nueva York, esa fue bien marcada. Bien.
¿La reciente o la de hace un año atrás, Sandy?
Sandy.
Bueno, Sandy hizo grandes estragos. Pero hay todavía una adversidad mucho más grande que esa, que ha azotado a Estados Unidos.
Bueno, la económica, ¿no?
Va de la mano con la económica.
Bueno, si fue lo de las Torres Gemelas, ¿puede ser?
Va porque de las Torres Gemelas habla el profeta de Tel Rabino, discute el enlace que hay de las Torres Gemelas, esa gran señal, y cómo él muestra a ciertos líderes de Estados Unidos todavía como que contradiciendo al Creador o otro término que usa él, ellos muy rebeldes, muy altaneros en contestación que ofrecen. Todo eso va de la mano, pero que podemos resumir en un solo contexto, en un solo nombre, que como yo lo veo es resumidamente la catástrofe más grande que ha azotado y está azotando a la nación norteamericana y al pueblo británico, y continuará azotándolos por largo rato más hasta que Cristo venga. ¿Y cuál es esa calamidad? La calamidad política. Porque el 9-11, ¿qué fue? Hay expertos analistas por ahí que dicen que Sandy puede ser la causa de los mismos causantes, si es que se puede hablar en esos términos, de la 9-11 o del 9-11, que alguien comentó, lamentablemente un mismo líder, presidente de la nación, lo dejó registrado en la historia y se fue a dormir. Si en la política algo sucede es porque estaba planificado que así sucediera. Si el 9-11 tiene significado y conexión con la realidad política que en aquel entonces y todavía y continuará prevaleciendo la nación, si tiene efecto, si tiene armonía, es decir, tiene aliño ahí, como este rabino claramente lo dice, que el 9-11 fue una señal enviada del cielo a estas gentes para que vinieran al arrepentimiento y buscaran al Creador. Pero ellos han resistido, creyendo que por sus cuentas pueden resolver el problema. Y como claramente se expresaron, que construiremos, esa es la profecía de Isaías 9:10, que se cayeron los ladrillos, nosotros vamos a construir con piedras labradas, con piedras finas, buenas, fuertes. Y en el video ahí está bien claro todo ello. No es difícil resumir que la gran catástrofe que afecta a estos pueblos anglosajones es una catástrofe política. ¿Qué elemento serviría de puntal confirmatorio de esto que estoy diciendo? Que todo se puede resumir, el 9-11, Sandy, el otro, lo demás, aquí y allá, las revueltas que han habido, no solo en Estados Unidos, por Inglaterra, la situación económica, la crisis, entre comillas, europea, la amenaza de los británicos, de ellos separarse de la Unión Europea. Todo esto es parte de un rollo político. ¿Qué elemento podríamos decir, si nos referimos a la Biblia, confirma esto que es así? Es decir, que todo es un evento, una adversidad, un rollo, como le querramos llamar, político. Que aquí está la política envuelta. Es una crisis política lo que azota a estas naciones. El Reino Unido ya sabemos que dejó de ser Reino Unido. De unidad es lo menos que tienen. y la única unidad ahora que prevalece o que todavía está ahí es que están unidos al resto de las naciones europeas. ¿Cuántas de esas naciones son parte de las 12 tribus de Israel? No sé exactamente, pero hay algunas de ellas que lo son. Ahora, ¿por qué Inglaterra se quiere separar de esa unidad? Estamos hablando de conceptos políticos. ¿Quiénes fueron los que, según dicen algunos por ahí, como un tal Jesse Ventura y otros entes de estos analistas y creyentes en lo que llaman la teoría de la conspiración, quiénes fueron para ellos los que crearon que se derrumbaron las Torres Gemelas? Y hay algunos que creen que hay por ahí unas letras que dicen E-A-A-R-R-P, algo de ARP, que llaman ARP, qué sé yo, que usan eso para controlar el tiempo y los vientos, los huracanes, los tornados, causar maremotos. Señores, estamos viviendo en una época donde se cumple las palabras de un profeta al cual el Mesías personal y directamente nos refiere a nosotros hoy. Porque entendamos bien, la profecía de Daniel hay que entenderla, comentábamos Gabriel y yo hoy en esta tarde ese concepto en estos días, de que la profecía tiene varias interpretaciones. La que prevalece, sabemos, la interpretación espiritual. Pero la interpretación humana va casi de la mano de esa espiritual. Porque la espiritual tiene que ver con la interpretación humana. Pero hay también la interpretación histórica. Y hay la interpretación ahí. Gabriel puede añadir más. ¿Cuántas son las interpretaciones, Gabriel, para la profecía?
Bueno, en la fecha.
Te escucho, sí.
Ah, ok.
Lejito es, pero te escucho.
Pensamiento hebreo, no solamente existen dos interpretaciones, como a veces se dice, la literal y la espiritual, sino también, como usted dice, hay una interpretación histórica, hay una interpretación directa. Como no sabemos todas las historias repetidas, también está la interpretación anecdótica y está también la interpretación profunda. O sea, hay múltiples discusiones. O sea, cuando uno se pone a ver, por ejemplo, el libro de Hebreo, cada letra tiene múltiples significados. Si usted hace una palabra, obviamente, diferentes letras, pues los significados que dan la palabra, ¿no? Aparentemente no se escucha bien.
No sé si mencionaste, Gabriel, el elemento o interpretación, el aspecto étnico. Es decir, de las naciones, las razas de la humanidad, que también entra ahí. Para entender la profecía hay que ver el elemento étnico, el elemento político, el elemento histórico, y los que mencionó Gabo ahí, que es bueno anotarlos, Gabo, si lo puedes escribir ahí en el Skype o algo, en algún lugar, cosa que sea archivado, porque en el futuro conviene repetir este dato muy importante, porque en nosotros, en este tiempo del fin, otra vez la analogía del embudo que yo siempre he usado, el embudo con la boca ancha, echamos todas las profecías por la boca ancha y sale resumida abajo por la parte estrecha del embudo para el tiempo del fin. En ese tiempo vivimos. Y como iba diciendo, los rabinos entienden estos conceptos y hablan de en esa manera, que ellos entienden bien estas cosas. Pero nosotros, para resumir, como ya venía explicando, y mejor entender todo este acontecer que hay en el mundo, en todas las actividades del ser humano, y también actividades de el no ser humano, pero que tienen que ver con el ser humano. ¿Me captan? Hay dos grupos, de seres humanos y de no seres humanos, uno y otro. pero que hay uno de esos grupos, no seres humanos, que operan, trabajan con seres humanos. Pablo habla de ello en Corintios 11, por allá creo que es, que alguien tiene por ahí sacerdotes, ministros, que se visten y se disfrazan de justicia. Me están entendiendo los que leen la Biblia, estoy seguro. Entonces, si nosotros tenemos un plano claro de la realidad y lo analizamos desde ese punto de vista con corroboración bíblica, estamos en mejor posición para entender y estar preparados para cuando el Eterno nos quiera decir, mira, mañana va a suceder esto, o esto que sucedió ayer se refiere a esto, o dentro de tal tiempo, mira, esto va a suceder, porque dice que, o Amós, ¿verdad?, que no hará nada sin que anuncie su secreto. El secreto no nos va a revelar. Ahora, ¿cómo vamos a entenderlo? Poniendo estos elementos en forma aunada, y así nosotros ver dónde están las cosas explícitas, y en esas cosas explícitas, dónde están las implícitas. Entonces, parte del entendimiento del devenir de la actividad humana. Y bien sabemos que el Eterno está atento a toda actividad de los hijos de los hombres. Salmos 33. Lo hemos comentado ampliamente en el pasado, y seguiremos comentando sobre el mismo. Es necesario que haya en nosotros una mente ya a nivel, podríamos decir, uso ese término, a nivel espiritual, porque el Eterno nos pide que pensemos como Él piensa. En Filipenses, que Pablo dice que hay en vosotros este sentir, esta mentalidad, como la hubo en Cristo Jesús. Y ahí entra en contexto lo que Jim Rector nos habla del cuerpo de Cristo. Pues ese cuerpo de Cristo tiene que estar bien informado, pero para estar bien informado tiene que estar preparado para recibir la información cuando el Eterno nos la provea con respecto de lo que Él va a hacer, lo que viene ya, porque Él va a anunciarnos. Volviendo otra vez al resumen, todo ello es una crisis política. ¿Qué concepto bíblico me comprueba que eso es así?
Bueno, se me ocurre que la bestia de Don Daniel y la imagen de gobierno.
Y al final eso entra ahí, eso entra en parte porque detalles, eso es parte de la data, ¿ves?, de lo que estamos hablando. Es la profecía y la estamos viendo en cumplimiento hoy. La visión de Daniel, de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, obviamente, donde que el hierro no se mezclaba con el barro, eso lo estamos viendo en el continente europeo ahora, hace ratito ya, eso es parte de la data. Perfecto, un punto que entra muy bien ahí. Pero todavía hay un elemento en la Biblia que confirma en forma categórica y nos prepara mentalmente a nosotros para estar listos, preparados, para entender lo que el Eterno nos va a revelar respecto de lo que vendrá. Que Él no hará nada sin que revele su secreto. El secreto nos va a revelar, pero nosotros tenemos que tener una mente en armonía con el Padre Celestial, es decir, una mente en contacto con la mente de nuestro Padre, para entender el mensaje que Él nos dé respecto de lo que Él va a hacer, el secreto que Él nos quiere revelar. Nos lo ha estado dando a gotas aquí y allá, otra vez, el principio de Deuteronomio 32, con el rocío, nos los está proveyendo, pero todo esto que nos está dando hace un momento es como una preparación para lo que viene. Y en ese contexto es que yo digo que podemos resumir, y la Biblia me lo confirma, que la verdadera crisis que enfrenta no solo el pueblo norteamericano e Inglaterra, estos sí porque son las naciones líderes en el mundo en cuanto a influencia, pero es un mensaje para el mundo entero, y es una advertencia para el mundo entero. Ahora, nosotros, de alguna manera, el Eterno nos utilizará para advertir al mundo de estas realidades. Esto en contestación a la pregunta de Humberto, donde ¿Cómo si el pueblo judío no entiende estas cosas o si entiende la profecía de lo que le va a suceder? ¿Alguien les va a advertir? ¿Quién le va a advertir al pueblo hebreo hoy en día? ¿Quién le va a advertir al norteamericano? ¿Quién le va a advertir al mundo? El cuerpo de Cristo. Eso es lo que Cristo está haciendo. Hemos hablado por ahí del Elías que vendría y que probablemente, según análisis hicimos, puede ser que el Elías que viene a restaurar todas las cosas a su orden original, en referencia a Hechos 3, 19 al 21, o sea, capítulo 3 de Hechos y versículos 19 al 21, que Cristo viene a restaurar todas las cosas a su orden original, y Cristo es, que Él viene, la cabeza de la iglesia el cuerpo de Cristo, entonces la cabeza y el cuerpo tienen que estar juntos para poder trabajar. Cristo no puede hacer nada sin el cuerpo de la iglesia. Lo que Él va a hacer en este tiempo, lo va a hacer a través y con la iglesia, con su cuerpo. Eso es lo que Pablo habla análogamente, un concepto muy profundo que tenemos que entender y de grabar en nuestra mente hoy en día, la realidad de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosa es la responsabilidad que ese cuerpo tiene que llevar adelante? Porque es el Mesías, la cabeza de ese cuerpo. Y la cabeza mueve el cuerpo. El cuerpo podrá resistirse a moverse con la cabeza, pero nunca podrá resistir a la cabeza. La cabeza siempre arrastrará el cuerpo, sea el cuerpo completo o reducido, es decir, con menos miembros, con menos uñas, con menos dedos índice. ¿Cuántos dedos índice hay? Creo que 2, 4, dos de los pies, dos de las manos. Bueno, que haya solamente 2 o 3 dedos de los índices. El dedo meñique, ¿cuántos hay? También 4, pues 1, 2. Bueno, el Mesías va a arrastrar su cuerpo, aunque esté cojo, pero Él lo va a enderezar y lo va a sanar. Y ese cuerpo va a advertir al mundo el secreto del Eterno. Y el mundo entero va a saber lo que el Eterno va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que el Eterno tiene en mente hacer? ¿Cuál es la esencia del mensaje que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo para que trajera al mundo? Y que Él, Cristo, iba a tener la encomienda fundamental, principal, de lo que el Padre determinó hacer en su plan, de acuerdo a su plan. Cristo siempre habló, otra vez, al texto de una mirada al presente, al pasado y al futuro. En esta es la obra de Dios, también se menciona algo de ello. Cristo habló siempre, en todo momento. ¿En qué contexto? ¿Cuál fue el contexto? La columna vertebral que Cristo mantuvo siempre en su mensaje constante. Hablaba en lenguaje simbólico, símbolos, y en lenguaje normal y familiar con los discípulos, y también con los discípulos y el pueblo, con parábolas. Y ¿cómo hablaba Él? ¿Y cuál era la columna principal que Él llevaba a cuestas? Es decir, en sus espaldas, y podía, ¿por qué no decirlo?, representada en aquel madero que arrastraba hacia el Calvario. ¿Cuál era esa columna fuerte que sostenía su predicación?
Tío, no hablaba sus palabras, sino las palabras del Padre, las que el Padre le decía que hablara.
¿Y cuáles eran esas palabras que el Padre le dio? Le dijo, mira, esto es lo que vamos a hacer, y esto es lo que tú vas a decir para cumplir esto que vamos a hacer. ¿Qué es lo que el Padre terminó hacer?
Sí, dice, él le dice, esta es la obra, y la obra es que creáis al quien yo he enviado, a Cristo.
Y todo eso lo hablamos, lo vamos a poner nombre y apellido en el contexto presente, de la verdad, de la hora presente, la verdad presente. En el contexto que estamos hablando, el tema. ¿Cuál es la confirmación, corroboración bíblica para determinar que bien podemos resumir toda actividad de la humanidad hoy en que se trata de una crisis política? Hablamos de crisis económica, de crisis poblacional, de crisis alimenticia, de calentamiento global, hablamos de esto y lo otro, pero la crisis es política. todo es una crisis política en términos generales. Corroboración bíblica.
Don Pablo, el Salmo 33, versículo 10, dice claramente que Jehová hace nulo el consejo de las naciones.
Salmos 33 habla así que el Eterno está atento a toda actividad de los hijos de los hombres.
Frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre.
Te oyes un poquito como retirado del micrófono, Juan, o algo. No te oigo muy bien.
Ay, perdón. Lo que está pasando en Brasil, un hombre del tiempo que está estallando y que estaba activada hace mucho rato en la parte social, política.
Repitiendo lo que decía anteriormente,
ahora te oigo mucho mejor. Sí.
Salmos 33:10, que Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. O sea, que vemos
cómo él hace eso. Cómo el Mesías nos dio un ejemplo de cómo él frustra las maquinaciones de las naciones, de todos los pueblos. ¿Con qué propósito lo hace él? ¿Por qué? O sea, ¿con qué propósito él frustra las maquinaciones de las naciones?
Para que su plan permanezca.
Para que su plan permanezca. Exactamente. ¿Y cuál es su plan?
Establecer el reino. Por eso la crisis es política. Hay crisis de política.
Ahí estamos. Eso es todo. Ahí está. Esa es la corroboración, confirmación bíblica de lo que estamos diciendo. Es una crisis política porque viene el que Cristo siempre hablaba. ¿En dónde? En el contexto de
el reino de Dios.
El reino de Dios. El reino de Dios. Está escrito por ahí en los artículos de internet de Albores, por ahí, que ya citado. Él hablaba siempre con esto, el reino de Dios, el reino de Dios. Y el reino de Dios es parecido a esto, es semejante a un grano de mostaza, es semejante a aquello otro, es semejante al otro. Eso es la columna que Cristo arrastraba, la principal, y yo digo ahora representada en aquel madero que arrastró, era el reino de Dios, que él lo llevaba encima. Pero allí no pudieron matarlo, no pudieron sepultar al reino de Dios. Sepultaron al rey físico, pero el verdadero rey lo resucitó al tercer día y llevó adelante su carga. Él tiene una grande responsabilidad que cumplir, la cual quiere cumplir y la va a cumplir con su cuerpo, es decir, su iglesia. Todo es una crisis política, porque ¿quiénes son los que están envueltos en esta actividad económica y en la actividad a veces de los efectos de las circunstancias de las calamidades naturales que vienen? Que algunos científicos expertos ya están diciendo que sí, que es posible que un huracán que se manifieste en tal lugar sea conducido a tal lugar por esa cienciología, honrando a Carlos Zambrana, pero más bien honrando a las palabras del profeta Daniel, que dice que la ciencia se aumentaría. ¿Hasta qué grado se aumentaría la ciencia? Bueno, si el hombre se ha determinado conquistar no solo la superficie de la Tierra, del planeta Tierra, sino las profundidades del mar, como bien sabemos, van expertos buscando, estudiando las profundidades del mar. Si, no solamente eso. Ya sabemos que hace un tiempito, 1969, visitaron la Luna. ¿Con qué propósito? Bueno, a ver qué facilidades había en la Luna para establecer allí una base, para desde allí continuar viaje más allá, en ese universo ilimitado. La conquista del espacio. Todo eso es parte de ese aumento de la ciencia. Si el hombre se ha propuesto conquistar el espacio y todo lo que en este haya, y en Génesis me dice ahí una palabra profética que todo lo que le venga a la mente del hombre, él lo hará, a menos que el Eterno se lo impida, el hombre lo va a lograr. El Eterno, con el plan de instaurar, establecer su reino aquí en la tierra y en el mundo, en el universo todo, con ello da el traste con todas las maquinaciones de las naciones. Él se ríe de las naciones, él se ríe de lo que ellos piensan, estos grandes científicos, todo lo que ellos planifican, discuten, estudian, mire, todo ello, el Eterno se ríe de ellos. Ahora, si el Eterno se ríe, ¿podremos nosotros también reírnos? Nos podremos reír si entendemos estas cosas, las ponemos en un contexto de, como decir, en un panorama amplio, donde podamos ver en ese panorama amplio la realidad de la intervención del Eterno Creador en la actividad humana, todo nos preparará para entender exactamente qué es lo que el Eterno va a hacer cuando Él lo vaya a hacer, para que nosotros entonces le advirtamos al mundo. Porque el Eterno no hará nada, pero ¿cómo lo hace Él las cosas que va a hacer? Su secreto, ¿cómo lo hace Él? Es a través de la iglesia, que hasta los ángeles tienen que aprender por las revelaciones que el Eterno le da a la iglesia. Colosenses creo que habla de eso, o Pablo, escribiendo a los Colosenses. La iglesia enseña a los ángeles. Si la iglesia ha de enseñar a los ángeles, pero primero tiene que entrenarse cómo enseñar al mundo acerca de la verdad del Padre Celestial. Grande responsabilidad que tiene este cuerpo, si pensamos en ello con estas profundidades, el Eterno nos va a preparar para una misión tremenda que nos espera en los próximos años. Y quién diría, y no me atrevo a decir que me equivoco, si digo que los próximos meses que pueden ser 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24 meses, por ahí le vamos. Creo que me captan bien, ¿verdad? Apenas nos están presentando un regalito de aniversario. El aniversario 19 nos están haciendo grandes regalos. De modo que, al decir el aniversario 19, sí me refiero a Puerto Rico, que 18 de junio vino la separación, la libertad de aquella organización y demás. Pero viene a mi mente en este preciso instante algo muy importante. No fue solo en Puerto Rico, no fue solamente Puerto Rico quien cumple, o no es Puerto Rico el solo que cumple 19 años. 19 años porque en el 94 fue que explotó la bomba grande en Pasadena, y el efecto surgió más adelante en el 95, pero en el 94 vino la planificación. La plana mayor se reunían por el año 92, 93, 94, hasta que finalmente en el 95 se establecieron, aunque ya algunos habían establecido años antes, del 92 en adelante. De esto hay que hablar con más detalles en momentos más oportunos y en lugares más políticamente correctos para explicar qué es lo que esto quiere decir. Como yo veo las cosas, es que sí, fue un periodo de 19 años, y el Eterno trabaja con esos numeritos así a través de la Escritura, lo sabemos, y nos están dando a ese cuerpo de Cristo, quienes sean, Él sabe quiénes son, Él sabe dónde están. En Apocalipsis me dice que de toda nación, tribu y lengua, Él va a llamar gentes, y Él va formando formando la unidad espiritual en su cuerpo, para llevar adelante una misión grande, porque es el cumplimiento del propósito divino, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Uy, tremenda bocanada para hoy. Yo le dejo a ustedes que sigan rumiando estas cosas, estos conceptos, y vamos a ver en grande actividad en la política de este mundo. Claro, en el Medio Oriente el fuego se va a encender, y es pronto, y la crisis política de Estados Unidos va a agravarse cada día más. Está mirando una noticia por ahí, oye, que hay 77% del pueblo norteamericano no cree en lo que está pasando en Estados Unidos, en lo que los políticos están haciendo. Los políticos, recordemos, los políticos no son tan solo los que son dizque en forma democrática elegidos a puestos políticos, porque ahí entran también políticos que no son electos por el pueblo en el sistema democrático, sino señalados, por no decir nombrados, por el presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente nombra, y a quien nombra él busca a otros más para que le asistan, y la bola de nieve sigue rodando. De modo que los políticos también incluyen a ese grupo de personas no elegidas políticamente o por voto o sufragios de políticos o de elecciones, etcétera, y entran también los que mantienen a los que ganan las elecciones, los que les proveen dinero a los políticos para que adelanten sus campañas, y una vez son electos tienen que corresponder a esos favores. ¿De quiénes? Ah, los grandes adinerados, los grandes comercios, las grandes corporaciones. Esto es, esta es esta noticia que vi hoy, que un 77% del pueblo norteamericano, quien sea ese 77%, no cree lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y si eso es así, o sea que el pueblo está en una condición de incredulidad, ¿qué tal si va alguien a decirles que esto es apenas principio de dolores, que lo grande está a la vuelta de la esquina? ¿Le creerán? No, no le van a creer. Porque esto que yo veo aquí es simplemente un plagio del destructor, el enemigo destructor, para ocultar la realidad de lo que viene, que cuando el Eterno lo anuncie que viene, no lo van a escuchar. Pero ello va a traer entonces lo mejor, que es la urgencia de que el Hijo venga a la tierra a tomar el poder del reino aquí, en el universo todo. Y entendamos bien, el Hijo es la cabeza y el cuerpo. Hay mucho que hablar sobre ello. Sigan rumiando y añadiéndole ahí, y anoten los comentarios, las preguntas, que en estas oportunidades que estemos así hablando, comentaremos más de ello. Que gocen todos por allá, por Colombia, por Venezuela, por donde estén, en Puerto Rico, donde sean, y por los Estados Unidos de Norteamérica y de Sudamérica y del norte de la Tierra y el planeta, que yo me conformo todavía en el área que me gustó vivir en Texas por 5 años y medio en el pasado, y guardo grandes, gratos recuerdos del estado de Texas mayormente. Por eso Beatriz pudo ver una imagen en el icono mío de la Skype, una casa donde yo vivía en Texas, que yo mismo manejé construir, compré los materiales y contraté los carpinteros, y me hicieron aquella casa que todavía está bien bonita, que quienes la poseen ahora la han mantenido muy bonita. Nos seguimos comunicando en la diurna con el favor del Creador.
Gracias, tío.
Gracias, tío. Y a los hermanos, muchas gracias. Un abrazo. Quedamos a
buenas noches.
Buenas noches para todos.
Buenas noches.
Buenas noches para todos. Un saludo, don Pablo, y todos los hermanos de Colombia, Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico.
Un abrazote, Rómulo y Ángela.
Igualmente, Fanor. Mucho gusto en oírte.
Hasta mañana y que descanse.
Nos despedimos aquí en Colombia, tío Pablo, y expresándole un profundo amor a todos nuestros hermanos, que los amamos muchísimo, todos estamos en un mismo espíritu, y estamos reunidos acá, 14 personas escuchando, y fuera de niños. Entonces, de verdad que para nosotros es un gusto muy grande estar aquí, y de verdad que Dios nos está guiando y nos está conduciendo hacia aguas profundas.
Un abrazote, Juan Pablito.
Dentro de ese grupito de 14, oí por ahí, lejana y rapiditamente, la voz de Olga Lucía. Saludos, Olga.
Aquí está Vilma, está tío Pablo, eso se me había olvidado comentarle, que ya encontramos una que usted bautizó acá, y una oveja perdida que estaba por allá, y ya la encontramos.
Ah, Judith.
Judith, ajá, sí.
Qué bien.
Entonces, tío Pablo, le queremos, y a todos nuestros hermanos les queremos expresar nuestro profundo amor, sí, porque Pablo, nosotros somos imitadores de Pablo, y Pablo siempre expresaba en sus cartas ese profundo amor por los hermanos, y nosotros lo sentimos de corazón, y lo expresamos, y sentimos gran afecto por todos ustedes, y como hermanos que nos sentimos. Y acá pues nos expresamos, lástima que no nos podemos abrazar, pero por mí les regalo un abrazo, y de todos queremos mandarles un abrazo a todos.
Y que todo eso salga, sí, de la mente, de la cabeza, pero también de las rodillas. Nos sí. comunicamos firmemente. Gracias por todo.
Gracias, tío. Un abrazo para todos los hermanos alrededor del mundo. Allá a la familia Ordóñez, a papá Demo y a la mami. Ok, Juan Pablito, saludos.
Muchas gracias, mi fanito. Los amamos con toda el alma.
Pablo, okay, buenas noches.
Mañana, o nos oímos mañana.
El mundito.
Gusto de escucharte, Juan Pablo, qué bien. Saludos allá a ti, a tus padres y a todos los hermanos. ¡A Vima, a todos!
Qué lindo escucharte, mi fanito. Mi Edmundito y Panor y todos nuestros hermanitos queridos.
Bien. Aquí con Luz Elena, que estamos al pie de escuchándote, felicitaciones y ánimo para adelante, mi viejo. Esos recuerdos.
Sí, qué lindo. Muchas gracias por todas esas palabras y vamos a estar en un solo espíritu. Y mañana también esa reunión. Hace 8 días estuvimos todos estremecidos con esa reunión tan bonita y todo lo que Dios nos está proveyendo.
Y que en la mañana también se reúnen otra vez por ahí. Digo, nos reunimos todos en un espíritu.
En un mismo espíritu, sí, tío Pablo.
Que le durmamos bien, le reposemos por ahora y nos preparemos para lo que nos van a dar mañana. A ver si alguien por ahí se anima y nos dice algo.
A ver, tío Pablo, que la va a saludar, a Olga Lucía.
La Olguita todavía. Todavía está dando candela la Olguita.
¿Cómo está, mi tío? Qué rico
está. Ahí me tienen entre la vida y la muerte, pero yo contento.
Ay, qué rico escucharme. Tío, algo que quería decirle que estaba guardando. Es que a nosotras, las mujeres de la iglesia, nos gustaría que nos dedicara un temita bien especial, porque para nosotros es muy importante saber la posición que debe tener una mujer dentro de la congregación. Es algo que para nosotros sería muy muy lindo saber, pues obviamente a la luz de las escrituras, obviamente hemos leído muchas cosas, pero también a la luz de lo que usted ha estudiado, tío, pues sería muy lindo y muy importante para nosotras.
Me recuerda esa petición algo que oí de un amigo mío acá de Estados Unidos de hace años. En una grabación oí que él decía que la Biblia es como una bomba o un arma que mata. Y citaba al apóstol Pablo, decía que la palabra de Dios pues lo mató a él. Y Olga está haciendo una petición ahí, porque parece que quiere morir. Si digo algo acerca de las damas en la iglesia, como ciertamente es un tema bastante profundo y bueno para hablar, y el momento tal vez muy oportuno, si surge la solicitud de una dama, obviamente habrá que complacerles, porque el hombre sin la mujer no es nadie, ni tampoco la mujer sin el hombre es nadie. De modo que todos somos uno. Y como todos somos uno, hay que también darle atención. Ahora bien, la contestación a la pregunta es causa de muerte para muchas damas y para muchos damos. Alguien decía, recuerdo mi padre, aquel viejito que decía, mira, este buscando fuete para su fundillo. era que nos azotaba con la correa y nos tiraba así, ¿verdad? Buscamos fuerte a veces nosotros sin querer. Pedimos y no sabemos lo que pedimos. Vamos a ver en qué para la contestación a esa solicitud. Porque sí, las damas tienen un papel muy hermoso, muy bonito que desempeñar. Porque de no ser así, Dios no los llamara. Él llamaría solamente a los hombres. Pero es que el hombre sin la mujer es nada. De modo que la mujer también es participante y conlleva una gran responsabilidad, tanto como la del hombre. Hablaremos de ello en el futuro, y se te complacerá, Olga, no solo a Olga, sino a todas las damas. Y a los damos también, porque hay algunos damos que necesitan oír lo de las damas y oír a las damas para entender quiénes son los damos, quiénes son ellos. En cualquier momento, ya el Eterno determinará ese momento. Decías, Fanor.
Tío Pablo, aquí hay una parte que me encanta de la Biblia que dice: tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun a los que maman. Sí, entonces aquí, tío Pablo, estamos cumpliendo eso que dice acá, y estamos todos reunidos en un mismo espíritu, con los niños, con los que aún maman, con los ancianos. Entonces, por eso queremos entre todos cantar una canción, porque que los niños se saben.
Pues la oímos.
Y que nos acompañen ustedes allá en alabanza también.
Creador se complace en todo ello. Gracias a esos jovencitos en quienes hay que dejar el mensaje.
Muchas gracias, muchachos. Oiga, me hicieron poner a Rosudo. Usted sabe que ese es uno de mis himnos preferidos, familia Ordóñez.
Nosotros también cantando acá queríamos ponernos a llorar, porque es que lo que pasa que es un mismo sentimiento que nos embarga a todos, mi Fanito, Edmundo, Beatricita, todos los presentes ahí, tío Pablo. Es un mismo espíritu, es un mismo sentimiento. Todos estamos unidos clamando al Eterno por ese reino maravilloso.
Y Él nos va a oír, sin duda que Él nos va a oír, porque Él promete que nos va a oír. Y pidámosle que nos proteja donde quiera que nos encontremos, en cualquier momento dado, porque bien sabemos que las circunstancias de ahora en adelante no van a ser las mejores para la carne, pero sí las superiores para el espíritu.
Muchas gracias, tío.
Que el Eterno así nos oiga y nos bendiga a todos.
Bueno, señores, muy buenas noches a todos y agradecemos infinitamente su atención y participación. Esperamos volverles a escuchar la próxima semana, perdón, ya en la diurna y en la próxima semana, a comienzo del sábado. Muchísimas gracias a todos, señores.
Que pasen buenas noches a todos y que el favor del Eterno siempre le acompañe.
Que tenga felices sueños, Juan. Un abrazote para todos.
Muchos saludos a todos los colombianos, a todos los hermanos. Vamos a tener que incorporar siempre un himno en cada reunión de los viernes.
Claro que sí. Buenísimo.
Nos está haciendo mucha falta.
Sí, hay que renovar esos himnos.
Espera, para el Eterno. ¿Cuánto llegó? Bueno, igual nosotros vamos a seguir aquí cantando, si nos quieren acompañar, los que quieran acompañarnos, pues unan nuestras voces a nosotros también.
Dale, Olguita, te oímos.
Te calma y prosigue el bien, busca la paz y sigue. Con atención, oye atento a su clamor, ante el Eterno la ira es, contra el inimigo que obra el mal, para de la tierra cortar, toda memoria que de ellos hay, llaman los justos y óyenos Dios, de sus angustias. Nos libra él, del quebrantado cercano está, salva el contrito de espíritu, muchas las pruebas del justo son, dificultades y aflicción, pero de todo ello librará, al hombre justo el Eterno Dios. Deja el mal y prosigue el bien, busca la paz y síguela. De Cristo sus huesos guarda Dios, ni uno de ellos no tosserá. Al malo matará la maldad, lleno de justo perecerá. A Dios redime a que de él es, confiando en él.
Bien.
Muchachos, ¿podrían complacernos con Mis ojos hacia Dios? ¿Cómo es? Mis
claro
ojos
que sí, Dios. Claro que sí, Fanito.
Continuamente ¿cómo? Están. Listo, sí.
Mis ojos hacia Dios continuamente están, porque Él es quien sacará mis pies de la red. Vuelve tu rostro a mí, misericordia ten, porque me encuentro afligido en completa soledad. De mis congojas te lo sácame, oh Señor, me brinda bajos de aflicción. Perdona mi alma, mis enemigos de porque son muchos ya, y con odio violento y cruel me aborrecen de verdad. Mi alma guarda, oh Dios, y líbrame
del mal.
No sea yo avergonzado que es ti, mantén tu esperanzas, ya que en ti es mi bebé. Perdono todas sus angustias, Dios, de ti me
asienta. Muchachos, muchas gracias. Estoy arrozudo y los ojos llorando.
Moment, moment.
muchas gracias.
Con mucho amor.
Saludos a todos de parte de Alfonso y Maritza.
Ay, gracias.
Un placer, mucho gusto.
Saludos. Qué bien oírlos, qué bueno oírlos.
Vamos, vamos a hacer el último de remate, Fanito, y a todos.
Dale, tío. Okay.
Qué bien, qué bien.
Usted sabe que nos que el micrófono es el mejor dulce que podemos tener, hermano.
Lo que fortaleza es Dios, mi ayuda y mi libertador. En el confío, mi escudo es, mi alto refugio y salvador. A el eterno invocaré, quien digno es de honores, y protegido yo seré. El que mi adversario es, en mi angustia llame a Dios, llame al eterno con fervor. Desde el cielo oyó mi voz, atento estuvo a mi clamor. En noche oscura descendió, de celestial morada, en alas del viento voló, de sus saetas disparó, sus enemigos dispersó. Desde los cielos él habló, relampagueó y destruyó. Envió de lo alto y me tomó, de aguas me sacó. De los que me odian me libro, aunque son más fuertes que yo. ¿Quién sino a Dios debo adorar? ¿Quién sino a Dios nuestro escudo es? ¿Quién otro nos puede salvar? ¿Qué otra roca hay fuera de él? Confié tan solo en el Señor. Vence a mis adversarios, con el eterno a mi favor, sus altos muros escalé.
Amén. ¿Y quién le dijo a ustedes que ese era uno de mis favoritos?
¡Qué bien, Juan!
Muchas gracias.
Muchachos, mejor dicho, pusieron la nota 1000% arriba. Los músicos del Eterno, oiga, la familia de músicos, Dios los bendiga, muchachos, qué maravilla.
Bueno, les pedimos por favor que cada uno tenga su escogencia de himno para el siguiente viernes, con mucho gusto se les va a complacer a todos.
Listo, gracias Olguita, por lo menos ya yo debuté hoy y me complacieron con dos, gracias.
Con mucho amor.
Ana Lucía.
Señor, cuéntame mi hermundito.
Es que te estaba escuchando esa propuesta a Luz Helena y ella le fascina de ustedes el Salmo 19 donde dice: el firmamento y cielos la gloria de Dios declaran. ¿Te acuerdas?
Ay, sí, mi hermosito, pero ese no, mira que ese no lo sabemos todos. No lo sabemos, pero tenemos que rescatarlo, mi hermosito, para poder complacer a mi Luz Helena también.
Ah, qué bien, qué bueno. Aquí te está dando las gracias.
Aquí los niños son los que, la verdad es que las escogencias son de los niños, ¿no? Entonces ellos quieren cantar O Alma Mía y lo va a dirigir Juan Davidito, que tiene 7 años.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien.
El micrófono.
¿Listo, amor mío?
Tranquilo. No sé qué tono para ti.
Perfecto. Alma mía, bendice a Dios, su nombre santo alaba, y no olvides sus bondades, para quien me ama en verdad. Haz tus culpas, perdona él, y sana tu enfermedad. De morir te rescata el Señor y te llena de su amor. Oh, alma mía, bendice a Dios, cielo su nombre alaba, porque no nos ha pagado Él conforme a nuestra maldad. Tan alto como el cielo está, así de alta es su bondad. Cual lejano el este del oeste, nuestras culpas alejó. Alma mía, bendice a Dios, ángeles su nombre honra, pues su trono en el cielo está, de donde gobierna Él. A todos tus oprimidos hace justicia el Señor, pues tan alto como el cielo está, así de grande su amor. Rosito Berinario, bendice a Dios, porque eterna es su bondad, compasivo como un padre con los que atienden su voz. Del hombre sus días cortos son, como la hierba y la flor, pero de la muerte lo libra Él y lo colma de su amor.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Gracias al Creador que permite que ese niño cante ese himno tan precioso para honra y gloria de Él. ¡Qué bonito!
Andallecito, estás pero un punto número alto. Oiga, desde los 2 años cantaba los himnos. ¡Qué voz, Juan Davidito! Muchas gracias. Y el coro, espectacular, sencillamente espectacular.
Fanitor, y lo peor es que no lo preparamos. Esto fue aquí espontáneo.
Gracias, Fanur.
El espíritu los mueve, mis niñas y mis niños, ¿no, Juan Davidito? Vos sos número uno.
Feliz sábado.
Lo mismo para ustedes, un abrazote.
Feliz sábado de Pipe.
Juan David.
Feliz sábado de Camilo, ¿viste?
Feliz de Camilo.
Ah, bien,
Camilo. Gracias, Camilo.
Camilo, Juan David, todos.
Sábado para todos los seguidores de las cuadras de Dios. Esto,
eso, qué bien.
Es algo de Dios que imploramos por todo lo bueno y para toda la familia. Le damos a Dios. Entonces le cantamos himnos a Dios para que Dios nos bendiga. Pero también la familia es de Dios. Somos hijos de Dios.
Amén, amén. Amén, Juan Davidito, qué bien. Campeón, Juan David, campeón. Qué sorpresa más maravillosa. Toda la gloria sea para el Eterno, muchachos. Qué sorpresa. ¿Qué hago sacudido, no, Juan?
Todos los niños se saben Deja el Mal, entonces ellos quieren cantárselo. Hasta el más pequeñito se sabe Deja esa canción.
¡Claro!
¡Claro!
Porque si
ya
sabe. Porque si ya sabe. Amores, pónganme cuidado. Si se acercan al micrófono, entonces a ellos...
Mami, yo también.
A ver, mi amor.
¡No! Se pegó con las guitarras, está así triste. Chiquito, cariño. ¿Para qué? busca la paz y síguela. El justo sus huesos guarda Dios, y uno de ellos otro será. Al mal contratará la maldad, quien odia al justo perecerá. Mas Dios redime al que dele, confía en él, vida eterna habrá.
Bien, bien, qué bonito sonó todo eso, ¿no?
Excelente, Rómulo, ¿cómo te parece, eh?
Ah, no, están contratados, contratados ya directamente, hasta el milenio.
Para el milenio contratados de una, de primera una, fila.
Sí, señor.
Nos despedimos de todos, un beso, un abrazo muy, muy fuerte, y que terminen de pasar un sábado muy especial.
Igualmente para todos.
Ya, un abrazote bien grande. Mañana nos conectamos de nuevo. Y chicos, un abrazote. Dios los bendiga.
Gracias, mi panito. Gracias, mi panito.
Chao, pues.